Rock pop.
Es tu hora en rock and pop.
Es tu hora en rock and pop. Son las 7 de la tarde. Presentado por Johnny Walker. Sin movimiento, nada cambia. Keep walking, Johnny Walker. Bebe responsablemente. Productos para mayores de edad.
Presentamos nueva RappiCard by Itaú. Una tarjeta de crédito brutalmente única. Y no solo porque es la primera del mundo que cambia de color cuando la tocas, sino porque tiene un mundo de beneficios. Pídela de forma fácil desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú. Brutalmente simple.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corpbanca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Pongamos la Mayo Craft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con un cucharón grande de cariño de mi abuela, una taza de la sabiduría de mi abuelo y para decorar con alegría a la familia, nuestros perritos el Bobby y Rex.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos compartimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Craft, tu receta, tu familia.
Prepárate para recibir todo el power chingón de Molotov junto al rock marrano de Chancla en Piedra en un super combo energético que te dejará knockout. Jueves 6 de octubre, Teatro Caupolicán. Entradas en Punto Ticket. Molotov y Chancla en Piedra juntos en concierto. No te lo puedes perder.
El fútbol femenino en nuestro país ruge cada vez más fuerte. Sigue en AS.com toda la información del fútbol femenino nacional y conoce en detalle todas las novedades de la rama femenina de la Universidad de Chile. Noticias, galerías, chilenas por el mundo y más. Las Leonas y todas las jugadoras del fútbol femenino rugen en AS.com. AS.com es pasión.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Pongamos la Mayo Craft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con una base de Claudia, que desde que nos conocemos nos hemos acompañado en todas. Un toque de regaloneo en las mañanas y para decorar todas las plantas de nuestro balcón.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos coincidimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Craft, tu receta, tu familia.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Oye, cuenta la historia que un buen día Freddie Mercury con David Bowie se juntaron a improvisar, a hacer como una suerte de jam session, y en la mitad se empezó a dibujar algo. Finalmente terminó siendo esto. Escuchas Under Pressure acá en la 94.1 rockandpop.cl.
País Generoso, con Iván Guerrero y Berna Núñez, en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Hoy se conoció un informe desarrollado por un grupo de investigadores dirigido para la Universidad de Cambridge, pero eso te lo voy a contar después. Antes te voy a contar otra cosa, porque quiero que sepas que hay horas del día en las que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Bueno, la radio en vivo es así. Una buena cantidad de hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. Uf, el momento favorito del día. Johnny Highball está en el País Generoso, por supuesto.
Entiendo la ansiedad, Iván.
Es que es un tema que me, me tomó por completo. Este informe, hecho por unos investigadores dirigidos por la Universidad de Cambridge, que acuñaron un concepto, entre muchas otras cosas, ¿no? Es un informe bastante completo que da cuenta de cuán rápido y cuán calamitoso puede ser el avance del calentamiento global, ¿no? Y de la crisis climática. Pero se acuña el concepto del final climático, que yo no lo había escuchado antes, y que tiene que ver básicamente con la posibilidad que de aquí a un par de décadas o a tres décadas, un 10% de la población del planeta desaparezca, con la posibilidad inminente también de que la raza humana desaparezca de la faz de la Tierra por completo. Y es muy interesante la cantidad de cruces y variables que conviven, no solamente con el alza de las temperaturas en el planeta, sino que esas mismas alzas pueden traer un montón de inconvenientes sociales, políticos, que pueden terminar con todo. Verne Núñez, ¿quién comentó este informe en el día de hoy?
Bueno, es por eso que están también este grupo de expertos están proponiendo, digamos, al panel del cambio climático de la ONU, ¿no? Una agenda ahora ya para prepararse para esto. Los peores escenarios posibles están ahí a la vuelta de la esquina. Quiero abrir comillas, ¿no? Porque nuestro invitado de hoy comentó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Dijo, lo dijimos, y las proyecciones para Chile no son buenas, mientras estamos preocupados de cosas menos relevantes que la adaptación. Sin adaptación, la convulsión social es inminente, dijo el director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de Recursos Estratégicos, ¿no? El doctor Alex Godoy. Alex, bienvenido a Un País Generoso.
Hola, ¿cómo están? Un gusto conversar con usted en, o sea, Un País Generoso, una noticia tan trágica.
Sí, digamos. Claro, no. Sí, claro. Es que nos llamó mucho la atención porque, claro, son estos temas que efectivamente en general los medios le hacen el quite o hasta hace poco eran considerados como exageraciones, ¿no? Pero cuando tenemos una investigación, digamos, sustentada por la Universidad de Cambridge, que nos está haciendo un llamado, así lo entendimos nosotros, Alex, a preocuparnos del tema, pero a tomar acción ahora, el panel del cambio climático, ahí nos preocupamos, ¿no? Cuéntanos a todos, ¿no? ¿De qué se trata este estudio? Cuéntanos qué es para ti el concepto del final climático y sobre todo, ¿no? Nos quedamos con esta frase tuya, Alex. Sin adaptación, la convulsión social es inminente. ¿Por qué, Alex Godoy?
Ya, mira, vamos por parte. Digamos, como dijo Jack el Destripador, digamos. esto es como, mira, es sumamente simple. Los investigadores de Cambridge no dicen nada nuevo que no hayamos dicho nada en los últimos tres reportes del IPCC, ¿ya? La diferencia es que estamos acostumbrados a nivel de medios a, como en un fondo, no decir las verdades crudas. Y lo que nosotros estamos viendo es que hemos visto que la evidencia muestra que numerosos cambios climáticos que pensábamos que se iban a llegar en 20, 30 años se han acelerado y hoy día están llegando con una antelación que no habíamos visto, y eso nos aterra. O sea, lo que hemos visto en Europa con temperaturas sobre 35, 37, 40, 44 grados, tenemos que pensar de que esto no es un evento aleatorio, sino que este es el verano más frío de los que se vienen al futuro, porque si no curvamos las emisiones de cara al 2030 en un 46% en el próximo año y medio que nos queda, digamos, no estamos llegando al final del 2100 con 2,6 grados. El problema está es que nosotros, lo que están documentando los científicos, digamos, lo que hemos documentado es que hay un minuto en el cual existe el colapso climático. Significa que los ciclos biogeoquímicos y los ciclos geológicos como los que los conocemos se alteran. Eso quiere decir, por ejemplo, que ya se ha visto en la revista New York, digamos, se ha documentado que los bolsones de temperatura entre 3 a 4 grados, digamos, en el Amazonas, hacen que se invierta el ciclo de Calvin, ese ciclo de las plantas, que es tomar el CO2 y obviamente convertirlo en biomasa. En vez de hacer eso, se pudre la planta y libera CO2, lo mismo que puede ocurrir con los océanos, con los arrecifes de coral, en la medida que aumentan la temperatura.
Claro.
Eso es la parte física, ¿ya? La parte social viene después, en efecto cascada.
Sí, eso es lo que me parece muy interesante por parte de este estudio y que yo al menos, yo imagino que ustedes que están permanentemente vinculados con papers de este corte y con investigaciones más multidisciplinarias, digamos, ya lo había leído varias veces, pero el hecho de que se circunscriba el cambio climático y todos los inconvenientes vinculados a ese fenómeno, ¿no? Con otro tipo de actividades que tienen que ver con actividades más humanas, ¿no? Que el calentamiento global o el aumento de temperatura en ciertas zonas podría generar, de hecho, que se generen convulsiones sociales, estallidos, como los conocimos acá, cambios políticos desastrosos, incluso la posibilidad de que se liberen patógeno en algunos lugares del mundo que podrían dar origen a nuevas pandemias y una crisis
financiera, brotes de enfermedades.
Claro, eso es muy interesante, Alex, ¿no?
Vamos por parte nuevamente, porque tú lo has hecho un súper buen resumen, pero por ejemplo vamos de más general a lo más particular. Desde el punto de vista general, la gente dice, claro, la amenaza climática de temperatura es un impacto directo, pero están los impactos indirectos. Claro. Hoy día el aumento de temperatura y la escasez hídrica está haciendo que los ciclos biológicos de las plantas, de los principales cultivos de cereales, por ejemplo, se adelanten en la etapa de floración. Eso quiere decir, en un fondo, que existe menos productividad por campo. O sea, si antes producíamos X toneladas de cereales, por ejemplo, trigo, trigo, maíz, soya, etcétera, por hectárea, ajá, hoy día esos rendimientos sean menores. Y eso significa escasez de alimento, y cómo lo vive la gente, de fondo, o sea, aumenta el alza del precio del alimento. Esto no es solamente la guerra. Los precios de alimentos venían aumentando en los últimos 25 años a una tasa que es superior la canasta de alimentos a la otra, que es el principal indicador. Después, por ejemplo, las plantas acumulan nitratos, por ejemplo, o sea, acumulan nitratos como mecanismo de defensa a la sequía, pero ese nitrato también genera un desbalance nutricional y puede ser tóxico, por ejemplo, en la alimentación masiva. Eso se ha visto en la acumulación de toxinas, en enfermedades de patógenos de plantas que están afectando aún más la productividad, y eso al final significa menos producción, más encarecimiento de un sinnúmero de insumos que necesitamos para la vida cotidiana. Claro. Si tú lo piensas en países donde tienen una distribución, un Gini de distribución bastante malo, significa que gran parte de la población consume y gasta gran parte de su
salario
mensual,
claro,
exacto, en alimentos y en agua y servicios básicos. El valor del agua está aumentando, el costo de la energía está aumentando, porque obviamente no hemos acelerado en este tema de producción, y además los alimentos, eso significa que esto se traspasa a la familia, y eso se espera, y digamos, ya lo han dicho numerosos estudiosos de la ciencia social y humanidades,
claro,
que genera al final un debilitamiento político independiente si estamos en democracias o en autocracias.
Claro.
Entonces existe el fraccionamiento al poder, y por eso en un fondo muchos planteamientos sociales que son, por ejemplo, por más equidad, por mejor bienestar, al final está siendo una parte ya conducida por esa transferencia a esa vida más dura y más cara que puede tener, digamos, hoy día debido al cambio climático.
Es muy interesante, estamos conversando con el doctor Alex Godoy Faúndez, director de el Centro de Investigación en Sustentabilidad y Recursos Estratégicos, ¿no? ¿Esa es la sigla CISGER, Alex?
Sí, de gestión estratégica de recursos.
Sí, oye, doctor honoris causa también de la Universidad de Wisconsin.
Por supuesto.
Entre otras cosas, es muy largo.
Es que los invitados, por lo general, tienen mucho pergamino.
Por supuesto. Oye, es muy interesante esto, Alex, de esta investigación, ¿no? Este informe de los expertos de Cambridge, una modelización que hicieron, ¿no? Crearon un modelo que muestra que las zonas de calor extremo, o sea, con una temperatura media anual de más de 29 grados, ¿no?, podrían alcanzar a los 2,000 millones de personas en el año 2070. Hoy, el dato es que las temperaturas media anuales de 29 grados afectan a unos 30 millones de personas, ¿no? Ponte tú en el Sahara, en la costa del Golfo, ¿no? Pero esto de 2,000 millones ya a uno ya ahí puede empezar a pensar, digamos, en un cambio permanente, ¿no? Esto es lo que tú dices ahí, que donde metes el concepto de la adaptación, ¿no? Por favor, explícanos ese concepto de la adaptación. ¿Qué incluye? ¿En qué áreas? ¿Cómo tendría que adaptarse la humanidad, digamos, a este cambio si es que no podemos pararlo, ¿no?
Déjame agregarte un pelo a la sopa más.
Por favor.
Hoy día en la franja del Ecuador, digamos, esa franja que nosotros hablamos del corredor de la muerte en América Central y en otras partes del norte de África, se va a expandir. Significa que los calores extremos van a aumentar en términos de dimensionamiento. El problema que tiene eso es que la gente va a migrar. Entonces, por ejemplo, van a haber partes del planeta que obviamente no son tan perjudicadas por el cambio climático, pero que obviamente van a ser más productivas para generar más puestos de trabajo, menores costos de vida, y la gente empieza a migrar. Nosotros cuando hablamos de migrantes climáticos no es gente arrancándose de una inundación, es gente que vive en un lugar en el cual, o por ejemplo, si tiene el sector central de Santiago, del Valle Central, uh-huh, es menos productivo, tú vas a tener una migración de la ruralidad a la ciudad, y esa gente va a tratar a migrar a lugares que sean más productivos, para que se empieza a despoblar Santiago, o sea, que empieza con racionamiento, por ejemplo, de agua, por ejemplo, a nivel poblacional, la gente va a empezar a migrar, y eso se llama migrante climático.
Al sur,
la pregunta
por
es
ejemplo.
Exacto, las ciudades del sur no están adaptadas para recibir migrantes de 100, 200, 300 personas. Lo hemos vivido nosotros en un proceso migratorio.
Sí, pues.
Gran parte de la gente que viene a Chile, también no solamente porque viene a Chile, porque Chile es productivo, que tiene mejores condiciones sociopolíticas, etcétera, y obviamente recibe una gran cantidad de inmigrantes que quieren trabajar en nuestro país. Y en ese contexto nosotros no estábamos adoptados ni con una política migratoria, ni estamos adaptando con puestos de trabajo. Nosotros hemos visto cómo la gente de alta, incluso de alta formación, de países que están alrededor de nuestra región, uh-huh, vienen a trabajar en los campos en el sur. Entonces, esos son migrantes climáticos ya. La diferencia es que no los contabilizamos como tal, y eso genera inestabilidad y todo lo que ustedes han visto en las noticias, entre que el norte, el tema de la migración, lo no controlado, que genera desestabilización política. Entonces, un poco lo que tú dices, estos 9,000 millones, el problema es que los datos se han adelantado, y un poco lo que llaman los colaboradores de Cambridge, que son del centro de riesgo existencial, digamos, donde tengo mi gran colega Clarita Ríos trabajando allá.
Mándale un saludo.
Que es una gran colega. Te juro que en un fondo es decir, pongamos las señales de alerta, porque no estamos siendo lo suficientemente locuaces para decir, oye, esto no se trata de ansiedad, se trata de echar la mano hoy día a la reducción de gases. Que no lleguemos tarde.
Sí, es muy interesante esto, y estoy pensando si los líderes mundiales, de alguna manera, las personas que instalan las políticas públicas en este ámbito, ¿no? Y que son las llamadas a redirigir recursos, por ejemplo, para que las metas que se ponen en cada COP, por ejemplo, se cumplan y logremos bajar la temperatura o no levantar la temperatura del planeta, están absolutamente al tanto de todo esto que estamos conversando, porque es muy interesante cuando uno se da cuenta que esto no tiene que ver solo con los efectos directos que tiene el calentamiento global, sino que acá la cantidad de externalidades que te pueden complicar mucho más cualquier tipo de escenario son montones. Entonces, ¿quién está a cargo? O sea, ¿estamos realmente pendientes esta cantidad de inconvenientes que trae el momento medioambiental?
No, porque no conectan los puntos, y aquí viene con el tema de adaptación. O sea, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos hoy día un subsidio, digamos, a los combustibles fósiles en Chile, por ejemplo, y como Chile está viviendo una alta inflación, la política aquí es lo que es mantenerlo, por ejemplo, ¿cierto?
Claro.
O este fondo de estabilización del precio del petróleo, que al final es un subsidio. Entonces, si tú me decís, claro, o sea, estamos pensando en el corto plazo. En el corto plazo tú dices, okay, tengo un problema económico, que es lo que hago en un fondo de subsidios combustibles fósiles que son más baratos, ¿ya? Entonces, al final tú lo que estás haciendo es replicar y mantener todavía los combustibles fósiles ahí, digamos. En vez de poner un impuesto, porque se va a encarecer un poco la vida, lo llevo por otra parte. Y lo otro, que y eso que genera, digamos, que en el fondo, por una parte tengamos un discurso, pero por otra parte una acción de gobierno que en realidad no se condice con lo que estamos esperando, pero porque no están conectando que la pobreza no es solamente un tema coyuntural de hoy, sino un problema que a lo mejor tiene que ver en cómo hacemos que haya más ingresos. Y ahí están los planes de adaptación. Por ejemplo, el plan de adaptación a la agricultura, sí, en diversificar la agricultura, en hacer una agricultura un poco más agroecológica, más agroforestal, más con el tema de cuidado, o por ejemplo diversificarla para poder aumentar la seguridad alimentaria. El problema que tiene ese tipo de políticas de adaptación al cambio climático, o por ejemplo capacitar a los productores en, sí, cadenas de frío para no perder la producción, el problema es que te rinden en más allá de 4 años, y digamos que los ciclos políticos son entre 4 y 6. Entonces, en el fondo, cualquier política que yo tomo hoy día y que vaya a generar un beneficio futuro, lamentablemente va a llegar un beneficio futuro que puede ser en 10, 20 años más, y esas políticas son un poquito más duras. Entonces, tenemos que el racional política del politics, del político, que no tiene nada que ver con la policy, que es la regulación, sí, al final muchas veces rinde un beneficio a más largo plazo que el ciclo político esté viendo los votos. O sea, es cosa que veamos la discusión en Chile, en los medios, que es una discusión que no se está tomando lo que está pasando afuera, que es los temas de Ucrania, el tema de la geopolítica mundial, y que estamos hablando de una campaña como que hicieron por Twitter. Entonces, si sí, te das cuenta, estamos súper descolocados, estamos no conectando los puntos, y en vez de surgirnos de que Chile es un país vulnerable, de que tenemos que tomar planificaciones de adaptación, que a lo mejor no voy a cortar la wincha en mi gobierno, sino que incluso la puede cortar el de la administración del otro sector, significa, digamos, un acto de altruismo que lamentablemente es escaso en la especie humana, digamos. Entonces, si tú me preguntas, la adaptación y los ciclos políticos no se condicen, y hay que tener, digamos, más bien una visión estadística de parte de nuestros tomadores de decisión que tomen las políticas hoy día, y no estas cosas como, claro, voy y subsidio los combustibles, o mantengo, digamos, un impuesto, o no pongo un impuesto, porque coyunturalmente zafas, pero lamentablemente no reduce las emisiones, que no son nuestros compromisos a París. Y esto, ojo, le pasa no solamente a Chile, le pasa,
sí, claro,
a muchos administraciones de gobierno.
Sin duda.
Oye, imposible no pensar en la entrevista de la película esa, Don't Look Up, ¿no? No mire arriba, ¿no? Uno como que en algún momento siente que está ahí en esa rueda del hámster. Mira, tú que has participado en algunos informes, digamos, en el IPCC, Alex, ¿no? Fíjate que este equipo, el equipo investigador, finalmente lanza una recomendación en este artículo donde publica los resultados de su estudio. Le propone básicamente al panel de cambio climático de la ONU que empiece a investigar para, digamos, hacernos cargo de estos escenarios, y denominan los 4 jinetes del fin del clima: la hambruna y la malnutrición, el clima extremo, los conflictos y las enfermedades transmitidas por vectores. Eso podría ser como un buen resumen, digamos, un buen trailer de la película que podríamos ver, ¿no?
Exacto, hablamos de los alimentos, el peso del alimento y de la pérdida nutricional, check, lo hablamos. Después, sí, hablamos de los eventos extremos, que son las de calor, que sufren los, sí, de la, claro, tercera edad, los trabajadores de la intemperie y los niños que tienen no tienen una regulación muy fina, y los que vamos para la tercera edad, digamos, me entendí, tampoco podemos hacerlo. Después hablamos de la escasez hídrica y de los conflictos sociales, que son como yo te decía, ese como, sí, más costo de la vida, sí, al final genera una presión social mucho más grande, un populismo y un fraccionamiento del poder. Y después, lo que tú dijiste, lo que pasa es que los nuevos sectores en los cuales el clima se va a ver beneficiado, nos vamos, lo más probable es que venga la industria inmobiliaria, digamos, se lotee en eso, los búnkers climáticos que le vamos a llamar, ¿me entiendes? Se transformen en lugares codiciados, pero esos lugares codiciados, lo más probable es que nos vamos a enfrentar a eventos con especies que no conocíamos. De hecho, te recuerdo que cuando llueve florece la quila alberga el ratón anta, por lo tanto nosotros cuando sabemos que hay lluvia, sabemos dónde va a haber quila, nosotros podemos predecir dónde va a estar el ratón anta y ahí va a haber mayor exposición de la especie humana con especies, por ejemplo, del virus anta que son los portadores, los ratones, digamos. Entonces, si nosotros pensamos esa forma, si nosotros nos vamos a lugares más distintos, son más aventajosos en términos climáticos, obviamente vamos a estar mucho más expuestos a nuevas enfermedades y, por qué no decir, a nuevas zoonosis, como ya lo hemos visto con el dengue, con el chikungunya, con el chikungunya, digamos, con la fiebre amarilla, con el sinusitis, con el etcétera, etcétera.
La conversación llena de esperanza con Alex Godoy a esta hora de la tarde, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad.
¿Dónde hay que comprar terrenos? Le pregunta la gente.
Sí, hay personas
Alex,
que le preguntan.
No es el expertise de nuestro
¿dónde
doctor?
Hay que comprar terrenos? Están diciendo que las inmobiliarias ya tienen comprado un montón de terreno en el sur y empiezan las teorías conspirativas y todo aquello.
Pide
bueno.
un crédito de consumo, pregunta la gente a Alex. No es el expertise de nuestro invitado, Alex. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta conversación, Alex.
Un abrazo grande y sigan ahí con el primer spot publicitario pasando las noticias, digamos.
Eso.
Que te vaya muy bien.
Ya nos vemos. Chao,
hasta luego. Oye, qué interesante este estudio, qué interesante conversación con Alex. Vamos a ver si lo convocamos para otras, ¿eh?
Sí,
para
Alex Godoy Faúndez, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad y Recursos Estratégicos, estuvo en Un País Generoso en nuestra sección. Todos vamos a morir.
Escuchamos a los Arctic Monkeys a esta hora. A propósito, ¿no? Los monos del Ártico. Mira la figura. Esto se llama Fake Tales from San Francisco. No, of San Francisco. Cuentos falsos de San Francisco, acá, en la 94.1.
So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf.
Card by Itaú. Por cada compra te devuelven un porcentaje de platita, de platuki. Y ahora están con una promo brutalmente buena onda. Porque si cargas bencina, escucha bien, te regalan un 15% de cashback cashback, digo, pagando con tu Rappi Card. Así de fácil, te devuelven un 15% de lo que gastas.
Te devuelven plata, ¿no?
Tal cual, pídela ahora ya desde la aplicación de Rappi. Estás a tres clics de tener la Rappi Card by Itaú en tu bolsillo. Ya es la tarjeta del país generoso.
Y atención, que saludamos a nuestros amigos de Kraft, ¿no? Porque podemos compartir un apellido o un hogar, o solo compartir en la mesa lo que ponemos en ella, ¿no? Pero en Kraft saben que hay muchas formas de hacer familia, pero lo que siempre, siempre deja un buen sabor es compartir. Kraft, familia es con quien compartes, está en un país generoso.
Como también están los posgrados de la Universidad San Sebastián, que cuentan con programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 personas que ya han pasado por sus aulas han elegido los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en la www.posgrados.uss.cl.
Algunas estaciones del viaje en el tiempo que se viene. A gente ver. Rubia que canta.
Ya.
Suburbios.
Ya.
Gritos, pesadillas y millones de dólares, ¿ah? También un poquito de osteoartritis.
Si no entendió nada, tiene que escucharlo. La pausa y vamos con ello.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
10 grados. Presentado por Johnny Walker. Sin movimiento, nada cambia. Keep walking, Johnny Walker. Bebe responsablemente. Productos para mayores de edad.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
¿Y tu tarjeta todavía te cobra mantenciones? Presentamos nueva Rappi Card by Itaú, una tarjeta de crédito sin cobros de mantención de por vida. Sí, de por vida. Además, es muy fácil de sacar. Pídela desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva Rappi Card by Itaú, brutalmente transparente.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El merecido relajo se vive afuera. Por eso te presentamos la nueva Royal Guard Zero. La primera variedad que te acompaña en todas, con el gran sabor del merecido relajo y cero alcohol. Pruébala donde quieras y siente el amargor justo de nuestros lúpulos especiales, ahora sin alcohol. Royal Guard Zero. Merecido relajo.
Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Prepárate para recibir todo el power chingón de Molotov junto al rock marrano de Chantlen Piedra en un super combo energético que te dejará knockout. Jueves 6 de octubre, Teatro Caupolicán. Entradas en Punto Ticket. Molotov y Chantlen Piedra juntos en concierto. No te lo puedes perder.
Llegó el blackout de Seguros Falabella. ¿Necesitas un seguro para tu auto? Aprovecha y llévate hasta 4 meses gratis del pago de tu seguro. ¿Quieres proteger a tus seres queridos? Contrata tu seguro de vida y llévate hasta 60 mil pesos en gift cards para usar en Falabella. ¡Apúrate! Es solo hasta el 2 de agosto. Más información en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella Corredores, estamos contigo.
Cruzados y cruzadas, soy San Carlos. Estoy viviendo mis últimos días así como me conoces. Hemos sido muy felices. Pero debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Ingresa a tulugarenlahistoria.cl. Elige y personaliza tu losa y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio.
Se viene una super fiesta en Teatro Caupolicán. Este viernes 4 de noviembre, no te pierdas a Earth, Wind and Fire Experience en vivo. La banda ícono de la música disco y rhythm and blues viene a Chile con todos sus éxitos. Viernes 4 de noviembre, 21 horas, Teatro Caupolicán. Venta de entradas por sistema.ticket y tienda Camúsica. Providencia 2169, local 99. Earth, Wind and Fire Experience en vivo. ¿Acaso te lo vas a perder?
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, saludamos a nuestros amigos.
Qué bueno que no dijimos nada inapropiado, ¿ah?
Sí, estuvimos a punto. Hay horarios en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Ahí están cayendo los hielos, porque es importante que sea una buena cantidad. Un 30% de Johnny Walker Black Label, un 70% de Ginger Ale. Y es el momento favorito del día, que está acá en el País Generoso, por supuesto, como está este otro momento de estatura.
De alto vuelo, ¿ah?
De alto vuelo, de placer sonoro. Este es el viaje en el tiempo.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Súbele, súbele.
Súbele, por favor.
Es Peter Cetera.
Sí.
En el viaje en el tiempo de un país generoso.
¿Y por qué nació un día como hoy Peter Cetera? ¿Cómo se llamaba la banda de Peter Cetera?
Chicago,
¿estás cantando?
So many things I want to say.
¿Por qué estamos hablando de Peter Cetera?
I will always love you.
Estoy cantando, Iván, estoy tratando de cantar.
Pero es que
estoy tratando de cantar.
Es que yo creo que
dale
no,
con preguntas.
Es que yo
pregunta.
Creo que no es buena idea.
Oye, vamos con la primera estación del tiempo. Gente rubia que canta. Así es, porque el año 1986, el rubio, el blondo de Peter Cetera llegó al número uno con su hit Glory of Love, que es el tema principal de la película
Karate
Kid 2.
Por supuesto. Mira. Cuando se van a la isla de Okinawa.
Sí, pues.
¿O esa es la 3?
No, esa es la 3.
¿Estás seguro?
Sí, sí. ¿Sabéis de qué se trata esta?
No, yo creo que la 2 es cuando van a Okinawa y pelean.
Esta empieza inmediatamente después del final de Karate Kid. Mira,
qué canción más buena. Ya está.
¡Ay, qué gustito!
Tratemos de que se quede la gente en la radio.
No, se está quedando la gente, se está quedando, no. La Karate Kid 2, Iván, empieza cuando termina el Karate Kid 1, digamos. Ahí viene Martin Cove, ¿no? Furioso, digamos, porque era el profesor, el sensei del malo.
Sí, po.
Estaba furioso, furioso, porque le habían ganado, digamos, en la...
Cobra Kai.
En la final, claro, po. El William Zabka, ese actor, ¿no? Así que en un estacionamiento, digamos, ahí esperó, digamos, a...
A Mr. Miyagi.
Claro, ¿te acordás, no? Y sí, pues, pero... le sacó la mugre.
Sí, pues,
rápidamente pero le hizo un piñiscón letal en la nariz.
Pero este no es la película cuando van a Okinawa y entrenan como en Japón, Daniel... ¿Cómo se llama? Daniel LaRusso.
Oye,
Daniel LaRusso.
¿Sabes qué? Sí.
Sí, po.
Sí, pues tenéis toda la razón.
Este
porque,
es muy buena esta película.
Después llegaron ahí las cosas que... Mira, y de hecho, el señor Miyagi se mandó una frase que es frase de polera hasta el día de hoy. Para una persona que no perdona... el vivir es el peor castigo que la muerte.
Así le dijo el señor Miyagi, y después le dijo,
oye, pero qué importante que la polera sea con las L, ¿eh? que tú mencionas. Esa es la real polera con Mr. Miyagi.
Sí, pues fueron a Okinawa justamente, digamos, y ahí fueron recibidos por...
La verdad es que viene una tempestad en un momento, como una cosa que se
vuela todo. Oye, es buena, y lo mejor de todo es que la película está ahí, está disponible, ¿eh? Está disponible en la cartelera local.
La voy a volver a ver.
Sí, bueno, vuelven a verla, digamos. Fantástico, Glory of Flop. Se ganó un espacio en la estación del tiempo también. Vamos a otra, más gente rubia que canta en esta estación, ¿eh?
No, nos fuimos al glam, pero de cabeza.
Aquí está. Hombres maquillados, pelos escarmenados, ropa de cuero, apretadita. Oye, pero súper heterosexuales, ¿ah?
Sí.
Hay que decirlo, ¿ah?
¿Cuánta fiesta acá?
¿Cuánto engaño? ¿Cómo engañaban? Engañadores. Oye, es Poison. Ya lo saben, ¿no? ¿O no, sí, lo sabían?
Y esto es I Won't Forget You.
Late at night, I close my eyes and think of how things have been.
Oye, qué tremendo Bret Michaels, ¿no?
Sí.
Uno de los hombres más bellos del planeta en su momento, ¿eh?
No, gente, no, en Twitter, no, no estamos de acuerdo
con eso. Estoy hablando con los rankings que se hacían en ese instante.
Oye, es que lo estuve viendo.
Siempre aparecía ahí.
Hoy día
justo
lo
con
viendo.
El vocalista de Skid Row, ¿eh? Que también era muy hermoso.
Sí, hermoso, hermoso.
Juan Sebastián Baja.
Con tremendo nombre, ¿ah? ¿Eh? Oye, es que sabéis que se maquillaban, pero no, es como, no se maquillaban como harto. ¡Ah, oh, mira! Aquí explotó.
Forget you.
Oye, a mí es la única que paso del disco. Pero ¿sabes qué?
Pero es que
se maquillaban bien. O sea, había maquillaje disco profesional.
Sí,
sombras de varios colores, de gradez.
No.
Los labios brillantitos.
Sí.
Un bichito frutillita. Oye, si no te gusta esta power balada, te quiero contar que otro de los que pegó, porque los sencillos de este disco no pegaron mucho, la verdad.
Ojo que las personas identifican más a Poison, o el disco más famoso es el Open Up and Say que es el segundo
disco. Y todo eso.
Sí, donde está Every Rose Has Its Thorn. Bueno,
pero tal vez se acuerden, porque estuve buscando. Mira, la verdad, no sé, Talk Dirty to Me me carga, la encuentro muy mala, ¿eh? Try It Out también, pero esta como que andó salvando en esa época, mira.
Sí, este era el otro single del disco, po.
Sí, como el cuarto single, la verdad, como que no la apuntaron mucho con este, pero se hicieron muy conocidos con la balada anterior, mira.
Sí, po, I Won't Forget You.
Basura. Basura blanca.
Era el sonido del momento.
No hay que.
Es una buena basura.
No hay que renegar.
Da la vuelta.
No hay que renegar. Así que ahí, le mandamos un saludo a los blondos de Poison y nos vamos a la siguiente estación en este viaje en el tiempo llamada Suburbios.
Próxima estación.
Qué tremendo tema.
Oye, qué tremenda canción. Qué tremendo disco. Y te quiero contar algo, ¿eh? Me encantan las letras, Iván Guerrero, al punto de hacer traducciones voluntarias personales, por ejemplo, de este single. Ese single estamos hablando del disco The Suburbs de Arcade Fire, ¿no?
Arcade Fire, y este es el tema, digamos, el disco es homónimo. Esta es la canción que abre el disco, justamente.
Lanzado un día como hoy, ¿eh?
The Suburbs.
Del año 2010. Todo este disco, o gran parte de las canciones dedicadas a recuerdos de la infancia.
De infancia, claro.
Viviendo, para que ustedes hagan una idea, como Ciudad Satélite, Maipú, Chicureo, Colina,
no sé.
Cualquier suburbio, tipo condominio, cerradito, donde los cabros chicos salen a andar en bicicleta con los amigos por ahí, no se pierden.
Claro.
Bueno, eso está contenido, son los recuerdos que están contenidos acá en este disco, con esta tremenda, tremenda canción de Iván Guerrero, que es el single del tercer álbum de esta banda canadiense, ¿no? Es tremenda banda.
Tremenda banda de estadios, épica, coro gigantesco.
Alcanzó el tiro, el primer puesto en su primera semana en las listas de discos más vendidas en Irlanda, en Reino Unido, en Estados Unidos y también en el Canadá natal, ¿no? Ganó el premio al álbum del año en la ceremonia de los premios Grammys del año 2011 y otros tantos premios más. Fíjate que dos semanas después de ganar el Grammy, el disco llegó al puesto, pasó del puesto 52 al número 12, ¿no? En el Billboard 200 de Estados Unidos. Pero tiene un dato curioso, ¿ah?
¿Eh? A ver.
Fíjate que fue el primer disco que no alcanzó los 10 primeros puestos tras ganar el Grammy. Ah, mira. En la historia, desde que How to Dismantle an Atomic Bomb de YouTube llegase al puesto número. Llegase solo al puesto número 46 el año 2006. No es la única canción, esta me la recomendó mi compañero, colega, amigo, socio sempiterno, Iván Guerrero, y estoy de acuerdo, apruebo esta canción. Tremendo temón, ¿eh? Aquí están las otras voces del grupo.
Sprawl 2, que es la única mujer de la banda, que es la novia, entiendo, o la pareja del vocalista.
Por lo menos hasta que hicimos este viaje en el tiempo, así era la situación.
¿Qué canción más?
Sentimental, a ver, escuchemos.
Sprawl 2.
Me encanta. Si mal no recuerdo, Guerrero, puede ser que esta banda la vimos juntos.
Sí, pues, exactamente. En vivo.
Sí, pues.
Tal cual, guatón, si no me acuerdo.
Es que la vimos y la disfrutamos.
La disfrutamos tanto.
Ay, sí. Qué rico, weón.
Esa pastilla que me diste, loco.
No era una pastilla, era una estampilla.
Bueno, no sé, me pasaron como cosas, no son bromas.
Ay, niños, escuchan, son
bromas.
No hagan eso ustedes, ¿ah? Nosotros sí.
Oye,
ustedes,
bueno, no. Gran Oye, disco, ¿ah?
Estuve buscando el significado de Sprawl.
¿Y
es bien parecido a suburbio también, como suburbanización, condominio, bueno, ¿tú qué sabes?
Porque hay un Sprawl 1, ¿ah? Por eso está en la Sprawl 2. Digamos, las dos canciones están en el mismo disco.
¿Y cuál es mejor?
Esta.
¿Estás de acuerdo con lo que dicen los expertos, que es una mezcla en la banda entre Depeche Mode y Neil Young?
Rebuscado
igual, ¿eh?
Rebuscado.
A discutir.
No me gusta poner tantas etiquetas. Es Arcade Fire y ya.
Eso. Disfrútalo, súbelo. Y acompáñanos a la siguiente estación en el viaje en el tiempo. Oye, una joyita. Aquí hoy viene el aporte cultural de un país generoso. Póngale play.
Próxima estación.
Vamos todos ahí en el auto. Suelta el volante, ¿eh? Deje que le lleve el auto. En la costanera norte. Suelta el auto nomás. Y siga bailando con el delincuente. Estación número 3. Don Fela. Aniculapo Cuti. Más conocido como Fela Kuti, Iván Guerrero, un día como hoy, del año 1997, por si no lo conocen, inmediatamente ahí va el googleo, ¿no? Muere este músico nigeriano multiinstrumentista, cantautor, político, activista por los derechos humanos, nacido en Nigeria, Fela Kuti, ¿no? Murió a causa del SIDA, ¿no? Tenía 58 años, fue el inventor del Afrobeat.
Ah, mira.
Iván, que es básicamente un género, ¿no? Creando un género nuevo, que fue muy influyente en la década de los 70, incluso hasta los 90, que consistía en la fusión de varios géneros como el jazz, el blues, el funk y también música africana como la música yoruba también, ¿no? Así que mira, lo que estamos escuchando se llama Water Not Get Enemy, ¿no? Sus letras se pusieron muy políticas y en inglés desde el año 71 para adelante empezó a escribir su letra en inglés para que la gente, digamos, el mensaje
más alcance, un tema de alcance básicamente.
Totalmente, llegó a estar casado con 27 mujeres, ¿ah? El VIH se lo pegó en esa onda.
Pero simultáneamente,
sí.
O sea, tenía 27, claro, seguramente su religión y su y se lo permitía.
Y un montón de hijos que tuvo, destacaron dos que son músicos relativamente conocidos, Femi Kuti y Seon Kuti, ¿no? Es muy, muy extensa su discografía, digamos, para los que les gustan los sonidos poco convencionales. Mira, póngale esta otra joyita que se llama Gentleman, de Fela Kuti, sonando en UPG.
Está muy rico.
Rico, ¿no? No, y el día de las presentaciones en vivo, Iván, un nivel de energía solamente comparable con los modelos 2010-2011 de Guerrero Núñez. Solamente comparable con la energía de aquella época. De hecho, digamos, no ha sido para nada ninguneado por la crítica. Fíjate que la revista Time puso una de sus canciones en la lista, en su lista personal, digamos, privada, de las 100 mejores canciones de la historia.
Mira.
Le dieron un lugar a esta canción, que también el álbum se llama así, Zombie, del año 73. Mira, ponle play.
Oye, esto estaba
bueno. Escuchar Fela Kuti hoy día, ¿no?
Sí, muy lindo.
Bueno, ahí estamos escuchando Zombie. Mira, estuvo otro dato, tuvo que declarar durante su vida 356 veces frente a un tribunal de justicia.
¿Por qué?
Y fue porque era activista, vos. ¿Era activista
356
político?
356
veces. Veces fue detenido y encarcelado por la policía 4 veces, ¿no?
Ya con, ya o sea, un año completo declarando.
Tal cual. Un año de su vida declarando. Perdido en tribunal, así que la estación Don Fela Aniculapo Cuti se ganó un espacio en este viaje en el tiempo de un país generoso.
Próxima estación.
Ah, ya, se puso pegonante.
Escucha. Por favor, cierren los ojos. Si hay un niño molestando en el auto, en el metro, donde vaya usted en la micro,
cántenle esta.
Póngale esto, póngale los fonitos.
Esto es Freddy, esto es Pesadilla en Elm Street, ¿o no? Freddy Krueger.
Mira.
9:10 Nunca dormirás.
Estamos escuchando la canción de Freddy Krueger, por supuesto, de la película Pesadilla en Calle Elm, porque hoy está de cumpleaños el guionista y director de cine detrás de este hitazo, Wes Craven. No, nació un día como hoy del año 1969. Mira, escucha, esto da susto, ¿eh?
Sí, terror. Hay que decirlo. Porque esa mezcla entre música infantil y sonidos como, digamos, de suspenso o golpes de efecto musicales son muy aterradores.
Mira, ha escrito un montón de películas de terror. De hecho, los que saben lo ponen junto ahí con David Cronenberg y John Carpenter como uno de los cineastas esenciales para entender el género del cine de terror actual, pero seguramente va a pasar a la historia, Iván, no solamente por esta cancioncita, sino por haber creado el personaje de Freddy Krueger.
Sí, claro.
Basado, tú sabes, en una historia real. Y también el creador del Ghostface, de la saga de Scream, el tipo que se ponía la máscara cara como de gritando,
como alargada, digamos.
Sí, pues, y vamos, mira, y vamos a acompañarlo con el tema principal de Scream, mira.
Vamos a maridar, quizás.
Mira. Es muy buena esta,
¿eh? Yo soy malo para ver películas de terror, fíjate.
Estas son buenas. Además que Scream tiene esa cosa que es media entretenida también.
Sí, pues media como divertidilla, ¿no?
Lo que pasa es que la gente la confunde de repente con unas parodias que se hicieron después.
Ah, sí.
¿Cachai?
Puede que yo esté haciendo, yo sí esté entrando en esa confusión.
No, esta da, por supuesto que da sustito, Iván, sí. Así que le deseamos un muy feliz cumpleaños a este genio del terror llamado Wes Craven. Y nos vamos a la siguiente estación. Atención, ¿eh? Que aquí le entramos a la cultura pop chilena profunda.
Próxima estación.
¿Por qué estamos escuchando?
José Alfredo Fuentes.
José Alfredo Fuentes con este tremendo tema llamado Todo por Nada.
Feliz cumpleaños, ¿eh? A Pollo Fuentes. Le mandamos un abrazo.
No, está de cumpleaños hoy.
¿Cómo no?
No, está
de. ¿Por qué estamos escuchando esto?
Está de cumpleaños y por eso el nombre de la estación. Don Jorge Alfredo Lamadrid Bernal. Sí, señor, Alfredo Lamadrid,
Mister Televisión. Hizo una película. Todo por Nada es del Fuego de Madrid.
Él es periodista, es conductor, por supuesto, director de televisión y de cine también. Cuando hizo Todo por Nada, yo la tengo en VHS.
Ana María Gamburi.
Ana María Gamburi en el protagónico, Fernando Clige también. Y bueno, y la música del gran Pollo Fuentes. Nunca voy a olvidar una escena que estaba absolutamente de más con Ana María Gamburi duchándose.
Y que no había
para qué. Si la sacaba y la película quedaba exactamente.
Perfecto, pero igual entraba menos gente al cine,
sí, por supuesto, ¿no? Oye. Es tremendo todo el recorrido porque seguramente usted lo recordará por Cada Día Mejor, sí, ¿no? Que es lo último que hizo.
Y Humanamente Hablando.
En televisión, Humanamente Hablando también, con el auspicio de Osteoartrit. Pero él también fue director de Los Bochincheros, si ganó Alfredo Lamadrid.
Claro.
Entre el 76 y el 80, de Chilenazo, en el entonces Tele 11.
Con Jorge Rencoré.
Con Jorge Rencoré, del programa Éxito. Durante ocho temporadas, desde 1984 hasta 1992. Ahí se entiende la amistad con el Pollo Fuentes. Y también dirigió una versión del Festival de Viña del Mar.
Solo una, mira, cuando yo pensé que había estado más.
Cuando lo tuvo Megavisión, el año 1997. Humanamente Hablando, un personaje, una historia, mesa reservada en la red, pero el que es un clásico, 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 es Cada Día Mejor, que dicen que volverá. Mirá, encontré una partecita, porque cuesta encontrar archivos, están los programas completos, ¿ah?
Claro.
Pero encontré, por ejemplo, mira, la introducción de Cada Día Mejor, la clásica, mira, ponle play.
Cada día mejor, las vivencias.
¿Qué tema?
Olvidarás un pasado, un recuerdo. Una historia, mil momentos.
¿Dónde lo daban este? ¿En Chilevisión?
La red.
Ah, en la red.
Ahí está, mira, tenemos una promoción, ¿eh? ¿Cómo se hacen las promos de Cada Día Mejor? Mira, ponte una.
A ver, a ver.
Este domingo a las 10 de la mañana, Los Secretos Paranormales con el profesor Hugo Cepeda. Las confesiones de Paulina Ninja Cardona. Desde Cuba, el cantante Jay Gill, con el éxito del momento. Y mucho más. Este domingo, Cada Día Mejor en la red. Nada que ver.
¡Qué extraordinario! Grande. Otra, mira, ponte otra prueba, la última.
Extraordinario.
Este domingo a las 10 de la mañana, Cada Día Mejor. Dos galanes del pasado recuerdan sus telenovelas de éxito. ¿Qué fue de Miguel Piñera? Y su vida en el extranjero.
No te
Los
puedo
secretos
creer.
De la escultura de Claudio Bravo. Mucho más. Este domingo, Cada Día Mejor.
Qué buen programa.
Buena la pauta, ¿eh? Un gran aplauso para Alfredo de la Madrid, que lo entrevistamos justamente cuando se acabó el Cada Día Mejor, ¿eh? Cuando se acabó en la red. Mira, vamos a la siguiente estación, esta con mucho cariño para todas las mamitas, las tías y también algunas primas, ¿ah? ¿Eh? Póngale play.
Próxima estación.
Un día como hoy. Ah, espérate. Nombre de la estación. Doña María de Los Ángeles Félix Santa María Espinosa, más conocida como
Maciel.
Sí.
Qué buena canción. Cáchate la línea de bajo que tiene este tema.
Es buena.
Esta es Eres, ¿no?
Sí, esta se llama Eres. Nació un día como hoy, del año 47. Escuchamos, mira.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi bar, mi remo.
Eres
agua fresca donde se calma la sed que siento.
Linda Sandra, sí, gran canción.
Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento.
Eso.
Oye, qué grande Maciel.
Oye, es tremenda Maciel, porque esto, así como técnicamente, no corresponde a nuestra generación.
No, po.
Pero estas son las canciones que te sabes porque la escuchaba tu vieja, güey.
O porque la viste en Viña. La viste
claro,
en
también de Viña. Era de tus padres, de tus tíos. Sí, esta se escuchaba.
Era la que sonaba en la radio de la casa.
Aquí viene, aquí explota. Vamos, Virginia. Autora, actriz, presentadora, ¿sabes dónde partió? En Eurovisión.
Ah, mira.
Así con una canción.
Donde partieron muchos y muchas, ¿eh?
Con su zarrón, una canción que intentó ser pop.
Y un carácter esta mujer increíble.
Sí,
españolísima.
Bueno, no, olvídate. Tiene ese tremendo temón que no lo quise poner. A Brindaremos por ti.
Y qué mareo siento, ¿eh?
También es buena. ¿Esa quieres?
No,
sí,
mismo,
sí, te la vamos a dedicar. Mira, esta es para ti. Te la dedico, la letra sobre todo.
Muchas gracias.
Sí. Lo voy a pasar la primera vez que te vi, mira. Vamos todos. Vamos a ir a la casa. Ese rollito que está de más, ahí lo vamos a bajar con este ejercicio matinal.
Las palmitas.
Así es.
Si estás manejando, no hagas las palmas. No sé.
Esto es el deporte entretenido del UPG.
¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
18.
Dime
que
quieres y para
No,
esa es
la letra.
¿Por qué me llamas? Si no me sigue.
Canción buena.
Aquí viene.
Qué mareo siento.
Excelente.
Gracias, Maciel. Vamos a la última estación porque ya se nos acaba el tiempo, ¿eh?
Oye.
Lo estamos pasando bien.
Última estación.
Esto es Kansas Roses, ¿no?
Sí, pues vamos a celebrar el cumpleaños de Edward Furlong. El joven John Connor, hijo de Sarah Connor en Terminator 2, y por eso escuchamos este tremendo guión a última hora pedido por el director James Cameron.
Mira.
A última hora dijo, por favor, pongan esta canción que es un tremendo temón del disco Use Your Illusion 2 de Guns N' Roses, You Could Be Mine, para celebrar el cumpleaños de este cabrón. Pues tú te acuerdas de él, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, pues hizo.
Es que andaba atrás en la moto, po.
Atrás en la moto, tal cual. Oye, se hizo muy, muy conocido Furlock. Ha tenido una carrera bastante loca, pero ojo, que ya anunció, digamos, James Cameron que lo va a llamar, lo va a convocar para la próxima película Terminator.
Ah, ya.
Que se llama Dark Fate. No, ya está convocado, va a actuar ahí, va a ser parte, porque viene en recuperación, viene en rehabilitación.
Ah,
se nos cayó el litro, el amigo. Estuvo en Terminator 2, muy chico, el juicio final. Después estuvo también, ¿te acuerdas de ese papel muy, muy bueno en American History X? American X.
Ah, sí, claro. El hermano de Edward Norton.
Claro, claro, que quería ser como el hermano, ¿no?
Qué buen papel ahí.
Tremendo, pero mira, la verdad ha estado inmerso en el mundo de las drogas, ¿no? Por eso no estuvo en Terminator 3. Había un papel para ahí. Ha estado yendo Alcohólico Anónimo, la verdad, hace mucho tiempo. Aunque ha negado, digamos, de que es adicto a la heroína y la cocaína, la verdad.
Pero es adicto a todo el resto.
Sí, la verdad, poco le creen. Pero ahora tiene una nueva oportunidad y es la última estación en este viaje en el tiempo. Edward Furlong estuvo acá a bordo del DeLorean en la 94.1.
Gran trabajo del comodoro Verne Núñez y seguramente lo hará de la misma manera en los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Está hablando el pueblo de un país generoso porque tras la salida de Matías del Río de la conducción del programa Estado Nacional, parte del directorio del canal, conocidos periodistas.